Seguimos pues con el programa y vamos a dar inicio a la primera sesión, que es Salutogénesis y Activos, y pediríamos al profesor Mariano Hernán que nos acompañe y al profesor Ben Listron para poder pues compartir sus reflexiones alrededor de esta temática. Mientras se va articulando la presentación, les introduzco para quien no conozcan al profesor Mariano Hernán. Es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lleva más de 20 años en el ámbito de la docencia en promoción de la salud. En los últimos años trabajando intensamente también con el tema de la salutogénesis y también con los activos en salud. Y al profesor Ben Listron, que de alguna forma pues en la presentación y con la lectura que han hecho de los méritos que hemos considerado, creo que no lo voy a recordar, simplemente felicitarle por el premio y agradecerle la contribución que a través de sus reflexiones y a través de este libro que se ha comentado, que nos permitió pues traducirlo y compartirlo en muchos entornos y con muchos profesionales, pues está generando pues un cambio, una inflexión y un nuevo enfoque en el tema de la salud y de la atención sanitaria en particular. Gracias y felicidades por estar aquí. Vamos pues como primera sesión a introducir, a reflexionar sobre estos dos aspectos, que veremos también el punto de relación que tiene. Y en primer lugar doy la palabra al profesor Mariano Hernán. Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, por traerme aquí, a la universidad, a DirSalud, todas las personas que estáis en la organización y a todas las personas que nos conocemos. No sé cómo se sentirían ustedes si tuvieran que hablar ahora delante de dos de sus maestros, de los más importantes referentes que uno tiene, que son Ben y Dolors. Para mí es un honor y un regalo muy grande poder estar aquí esta tarde. La primera constatación que quiero hacer antes de empezar a hablar es que soy hijo de Mariano y de Josefa. Josefa vive, Mariano no, y ellos me enseñaron a que eran muy importantes las ideas, pero eran más importantes los nombres. Y yo creo que la historia nuestra, lo que aprendemos, muchas veces se construye con nombres, y acabamos de comprobar cómo las personas muy inteligentes y muy sabias son muy buenas. Creo que hemos tenido una demostración hace un segundo. Me apetecería mucho que hubiera estado aquí mi hijo Mariano, que tiene 13 años, y hubiera visto esta escena. Ben, una persona que nos ha enseñado tanto en los últimos 20 años, recibiendo un premio con esa humildad y con esa tranquilidad y con ese cariño que le caracteriza. Es un honor estar aquí, como digo, y muchas gracias a Dolores por hacerlo. Perdón por haber consumido este tiempo en este asunto, pero creo que es para mí clave, muy importante. Bueno, gracias a Dolores estoy aquí presentándoos esto. Lo que voy a hacer es intentar pasar de una manera lo más extensa, pero también fina posible, sobre un asunto que nos trae aquí, que a veces tiende a confundirnos. Y es que, en el fondo, yo aquí para lo que estoy es para hablar de promoción de salud. Tiende a confundirnos, la lingüística hace muchas perrerías, es muy traicionera. Si en internet hubierais manejado esta terminología que se está manejando ahora en el nombre de esta reunión, comprobaríais hace muy poco tiempo que la primera expresión que aparecía siempre ante activos era el HBSC, pero no era el HBSC de Mari Carmen Moreno y de las personas que trabajan estudiando los hábitos de salud de los escolares, sino que era la banca. Por tanto, este juego lingüístico nos ha llevado a veces a confundir terminologías y a liarnos un poco conceptualmente. No quiero aburriros con la conceptualización, pero es bastante importante saber esto, porque seguramente yo no voy a descubrir la pólvora ni voy a traer nada nuevo. Voy a hacer un repaso de dónde estamos ahora los que hablamos, de qué trabajamos en esta conceptualización positiva de la salud o de la promoción de la salud. Este es haces una imagen del pueblo, del lugar, de la ciudad, del espacio en el que Ben imparte su enseñanza, y quería traerla también aquí. No vamos a inventar la rueda, y menos la rueda cuadrada, con esta presentación. La segunda idea es que no necesitamos aprender a decir nuevas palabras y nuevas expresiones, no necesitamos cambiar nuestra argumentación y nuestra lingüística. No es que cuando sabíamos decir coche tuvimos que aprender a decir furgoneta, y cuando aprendimos a decir furgoneta tuvimos que aprender a decir monovolumen. No ese es el juego. El juego es el juego de la promoción de la salud, y seguramente estaréis conmigo cuando terminemos, cuando lleguemos al final. Y es el juego del origen de la salud pública. En el fondo, el origen de la salud pública está vinculada a muchos personajes conocidos por las personas, o bien que estáis estudiando en este momento, os estáis graduando para practicar una profesión ligada a la salud pública, bien todos los salubristas que estáis aquí presentes, que reconoceréis que en nuestra primera etapa, pues la verdad es que fue una etapa muy masculina. Pero en el fondo, detrás de esta etapa muy masculina, está gran parte de nuestra ideología ligada a la promoción de la salud y a la salud pública. Decía el otro día Carlos Álvarez Darter, uno de nuestros salubristas de prestigio en nuestro país, que no sabía muy bien si nos tenía que hablar de salud, de promoción de la salud o de salud pública cuando hablaba ahora. Pensaba que estábamos en un territorio casi de sinónimos. Realmente, en el origen de esta visión de los activos de salud, aparte de estar toda esta nuestra génesis como salubristas, hay algunas caras y personajes que están, muchas de ellas están aquí ahora mismo entre las personas que estáis aquí sentadas. No he recogido a todas, pero creo que hay muchas teorías que se han ido fabricando a lo largo de estos últimos años, en los que al final vemos reconocidas las aportaciones de muchos científicos de la salud pública que se han aproximado a la visión de salud después de largo tiempo trabajando en asistencia, como Ben, que ha puesto el ejemplo, o como Dolors en prevención, hacia un posicionamiento más orientado hacia el origen de la salud. Ese es en el fondo el trabajo que me gustaría traer aquí y repasar en este ratito. Ahí veis a muchas personas queridas, unas que están, otras que no están, y que nos han aportado muchísimo y nos están aportando ahora. Faltan muchas gentes jóvenes, muchos médicos y médicas de familia, enfermeros y enfermeras comunitarias, trabajadores sociales de 20 y tantos años que están haciendo ahora muchas cosas muy interesantes por la salud comunitaria. A mí me gusta vincular esta idea de los activos de salud y la promoción de la salud a partir de cuatro posibles Cs que reconoceréis todas las personas que lleváis años trabajando en promoción de la salud o en educación para la salud. Una sería una que nos han aportado básicamente y de una manera muy relevante tanto Mónica como Ben, Mónica Erickson y Ben, que ha sido divulgarnos, acercarnos de una manera empírica por un lado y por otro de una manera muy teórica a qué tenía que ver la promoción de la salud con el origen de la salud, y la promoción de la salud como la salud como un recurso, no la salud como un fin. La otra visión que yo creo que acompaña a las personas que trabajan alrededor de esta conceptualización de activos en salud es una visión que aprendimos alrededor de los 80, que está ligada a, ¿seríamos nosotros los salubristas en el sentido más amplio de la palabra, más amplio de todas las profesiones que tienen algo que ver con la felicidad? ¿Seríamos nosotros, salubristas, capaces de trabajar para convertir en fácil lo sano? Sería la segunda C. La tercera C está ligada realmente a la conceptualización en profundidad de la promoción de la salud. Y ahí no me voy a tener, ¿no? A los cuatro grandes artefactos que la promoción de la salud maneja para analizar la realidad. A lo que tiene que ver con los entornos, a lo que tiene que ver con las habilidades o las capacidades, a lo que tiene que ver con la participación y a lo que tiene que ver con la reorientación de los servicios para irlos orientando hacia lo positivo, hacia el control que pueden mantener las personas y las comunidades sobre su propia salud. Y la tercera C es una C más actual, está más cercana, nos está generando, nos está rascando, estamos peleándonos por ella, pero es la expresión coproducción. Y es, ¿somos capaces de coproducir salud, las comunidades, incluidos los sanitarios, o como queráis llamarle? En América Latina no podría decir sanitarios, pero las personas que trabajan en el sector salud. Esta sería la cuarta C. Ese entramado de cuatro Cs en el fondo lo reconoceréis en este laberinto, en este damero en el que hemos intentado recoger gran parte de nuestra historia como salubristas, desde la idea de reorientar la medicina hacia el saneamiento, la educación que nos precedió en el siglo anterior, hasta este momento actual en el que hay mucha gente que está trabajando o pensando en la idea de dónde están las riquezas comunitarias y dónde están las riquezas personales que son capaces de generar salud y cómo podemos prescribirlas, manejarlas, organizarlas y repartirlas, compartirlas, coproducirlas. Entonces yo me voy a limitar ahora a irme, soy maestro de escuela, mucha honra y muy feliz de esa profesión, aunque la he hecho mucho en falta, pero lo que haría un maestro de escuela consigo mismo si tuviera que pensar cómo enseñar, y le he dado unas cuantas vueltas a la A, E, I, O, U. Como veréis, los maestros de escuela manipulamos mucho la enseñanza y al final le he puesto la A a lo que he querido, la E a lo que he querido, la I a lo que he querido, la O a lo que he querido y la U a lo que he querido. Pero voy a repasarlo desde esta perspectiva, de las cuatro vocales. La primera sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de activos y de déficits? La A. Si le preguntaran a un periodista, como a este que escribió este titular de un periódico determinado, ¿qué entiende, qué pasa con la salud de la juventud? Probablemente nos devolvería esta imagen. De hecho, nos la devolvió cuando lo pagamos caro por la bebida, las drogas y los delitos. Pero en el fondo, si le preguntáramos a las personas, que aquí hay varias, que habitualmente manejan encuestas nacionales o encuestas europeas, sobre cuál es el titular que nos darían de la juventud o de la adolescencia, probablemente nos devolverían un titular más festivo, creo yo, más feliz, más cercano a si lo tuvieran que comparar con personas de mi edad. ¿Qué expresaría una persona de mi edad con relación a su percepción de salud y qué expresaría un adolescente? Por tanto, esta es la primera idea que quiero plantear. Esta idea está muy, muy ligada a las servilletas de los bares y de los restaurantes. A veces se formulan teorías escritas en servilletas, ¿verdad? La gente coloquialmente genera sus teorías y habla de la juventud, de la infancia, de la adolescencia, generando teorías en servilletas. Lo siento porque yo soy uno de ellos. Me siento identificado con los que generan, estoy en contra de los que generan esas teorías en servilletas maledicentes y falsas, no basadas en pruebas, no basadas en argumentos, como esta de los jóvenes, pero sé que esta teoría de los déficits y los activos empezó a trabajarse en mi contexto en una servilleta, en un bar que hay al lado del centro de salud del Albaicín, en Granada, que está ahora mismo inmerso en el diseño y en la profundización de su mapa de activos. Hay ahí como 8 o 10 personas de la comunidad trabajando con los médicos y con las médicas y con los enfermeros, las enfermeras, los residentes, montando su mapa de activos. Pues la primera formulación a la que yo me aproximé a esto, allá por 2008 o una cosa así, 2009, fue en una servilleta de un bar. Y en la servilleta colocamos dos triángulos, habíamos leído la compañera con la que yo estaba trabajando y yo, y colocamos dos triángulos. Un triángulo en el que veíamos los déficits, los riesgos, y lo identificamos con un modelo. Lo patologizábamos, lo extremábamos dos modelos que identificábamos, y uno identificábamos con los déficits y los riesgos, lo identificábamos con los problemas de salud, con los recursos sanitarios para resolver los problemas de salud. En el fondo los identificábamos con la dependencia y con la sociedad de consumo. En el fondo estaba ahí detrás, la verdad es que estaban muy sesgados ideológicamente, pero el triángulo primero que pintamos en la servilleta de la derecha era este. Y el triángulo que pintamos a la izquierda era uno que habíamos aprendido visitando precisamente algunos de los proyectos que hacían, por ejemplo, en el centro de salud que estaba al lado del bar, Kiki, un bar que conoce Ben, que alguna vez hemos comido y disfrutado ahí de su buena cocina. Ahí lo que identificábamos era que la gente tenía talento, las comunidades podían tener oportunidades para su salud, identificábamos que la gente tenía activos. Habíamos leído a un italiano y un inglés que andaban intentando revitalizar la promoción de la salud con sus textos. Entonces, pues Ben y habíamos leído también los trabajos más ligados a esa autogénesis, pero empezamos a leer a estos dos, que eran Ben, Anthony Morgan y Eric Finley. Y nos habían contaminado también con sus artículos revitalizando la promoción de la salud. En el fondo, detrás de eso empezamos a trabajar empíricamente y a generar alguna idea un poquito más concreta, más teórica, más sacándola de la servilleta y pasándola a algo que pudiéramos contarle a otros expertos o a otras personas que pudieran debatir con nosotros. Entonces empezamos a pensar en un paciente, concretamente. Podríamos haber pensado en otros, pero pensamos en José García, que era un diabético. Y José García era un diabético que en nuestro modelo de la derecha claramente podíamos identificar su sedentarismo, su dieta no equilibrada y su no adherencia al tratamiento, con muchísima facilidad. Y además, prácticamente era un lugar común, era cultural entre todos los sanitarios con los que departíamos. La segunda es que con José García podíamos identificar que él necesitaba recurso profesional. Recurso profesional yéndonos a la servilleta a punta pala, yéndonos a la servilleta, al lenguaje vulgar. Necesitaba recurso profesional, necesitaba reeducación, necesitaba grandes dosis de estrategias preventivas y necesitaba atención. Y en tercer lugar, José García era un consumidor de servicios, consumidor con todos sus derechos, era un consumidor de servicios médicos y de enfermería básicamente, pero también de trabajo social y de otras muchas circunstancias que estaban incluso fuera de los servicios de salud. Y cada vez que interveníamos, los servicios que precisaba José García eran más especializados. Cada vez que nosotros entrábamos en el territorio, eran más especializados. Después avanzamos un poquito y descubrimos que realmente José García era el remache. El remache, que José García era puntillero, había sido puntillero en la Plaza de Vista Alegre y también en la Plaza de Madrid, ¿cómo se llama la Plaza de Madrid? ¿Toros? La Plaza de Toros de las Ventas. Había sido puntillero y matarife en esos dos sitios. Era un individuo que había trabajado como camarero, había sido cocinero, o le gustaba cocinar, más que haber sido cocinero. Como era matarife, sabía hacer comidas con carne. Era jefe de los conserjes de un instituto geográfico, era amigo de cantadores de flamenco, era de San Fernando de Cádiz, por eso le llamaban Cañailla, era cazador de pájaros, era andarín, sabía reconocer algunas plantas, sabía reconocer un hinojo en el campo, un espárrago. O sea, José García tenía biografía, aparte de ser diabético y llamarse José García, tenía biografía y además tenía talento. Entonces pensamos que a nuestro modelo le podíamos poner también etiquetas en el lado izquierdo. O sea, José García era una persona que tenía capacidad, habilidad y talento social, según los argumentos que nos había dado su biografía. Sabíamos que José García podía ayudar, aún incluso siendo él un personaje destinatario de servicios sanitarios, ayudar a otros personajes destinatarios de los servicios sanitarios con su talento, sus habilidades, sabe caminar, sabe cocinar, sabe charlar. Y además, José García, si nosotros miráramos a José García de esta perspectiva, creíamos que José García iba a ser más feliz. O José García nos comentaba, remache, que así era más feliz. En definitiva, lo que habíamos hecho era trabajar sobre algo que ya habían descubierto otros, ¿no? Que era qué es un activo para la salud. Un activo para la salud, decían estos, el italiano y el inglés, Elio Figlio y Anthony Morgan, que era un factor o un recurso que es capaz de generar salud o mantener, ¿no? Algo que hay en el entorno, en el contexto, en las personas, que es capaz de hacer eso. Y realmente uno de los retos que fuimos teniendo, hasta el que hemos llegado hoy y seguimos teniéndolo, es a poder salirnos del espacio estrictamente, lo digo por el asunto de la crítica al modelo, el espacio estrictamente de lo personal. Aunque poquito a poco, creo que vamos viendo como mucha gente que está trabajando más en el ámbito comunitario va descubriendo que el activo personal no solo es personal, sino que el activo personal está altamente ligado a las comunidades en las que viven las personas que generan activos y está altamente ligado a la política, a las políticas. Los políticos pueden aportar muchas cosas al enfoque de los activos en salud, con las cosas que hacen. Pueden hacer cosas nocivas para la salud, los pobres sin saberlo a veces, o pueden aportar grandes cosas muy positivas para la salud de la gente. La E está ligada, ¿os acordáis? A EIOU, la E está ligada más a explorar, a entender y a estudiar. ¿A estudiar qué? A estudiar básicamente por qué cuando miramos al vaso, esto estoy diciendo una cuestión que todo el mundo habrá oído alguna vez cuando habla de activos, por qué cuando miramos al vaso vemos el vaso medio lleno, los que trabajamos desde la perspectiva de los activos. Nos interesa mucho saber qué pasa con los déficits. A nosotros nos interesa más insistir en los activos. Como habéis visto en los dos triangulitos que os he presentado, en el fondo lo que estamos interpretando es cómo son de complementarios los dos modelos. No estamos hablando de nosotros nunca, de la servilleta nunca pintamos los dos modelos contrapuestos. Siempre pensamos que los modelos eran complementarios. En realidad a nosotros lo que nos interesa es saber de qué aire y de qué tipo de aire está compuesto el vaso y de qué agua y qué tipo de agua está compuesto el vaso. No es que el agua sean los activos, sino todo lo que hay en el vaso. En todo lo que hay en el vaso podemos encontrar información sobre activos. Es verdad que esta información, esta visión sobre los activos viene muy fortalecida por qué pasa para que el barco flote, qué ha ocurrido para que ese barco haya flotado, qué elementos hay que hacen que la gente sea capaz de comprender, de manejar y de encontrar significado a sus vidas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué elementos, qué recursos generales para resistir en la vida hacen que el barco no se hunda, flote? Y eso nos ha traído, nos ha ido llevando a identificar que seríamos capaces de comprender nuestras realidades sociales, nuestros contextos, intentando buscar activos para la salud, al menos en los lugares en los que sabemos que las trayectorias vitales se mueven. nosotros hemos profundizado más en unas cosas y hay gente que está profundizando en otras. Por ejemplo, hay mucha gente que está trabajando sobre este asunto de los activos centrado en el barrio. Hay muchísima gente ahora, toda la gente vinculada a los programas comunitarios en España, está muy centrada, hay un gran grupo de gente centrada en ver qué activos tiene el barrio, ¿no? John McNay, etc. Nosotros estamos dándole vueltas más a cosas ligadas a la familia, estamos dándole vueltas más a cosas ligadas a la amistad y sobre todo estamos muy centrados en saber cuáles son los activos que tiene un sitio donde vive la gente, que es Internet. Eso nos interesa mucho ahora a nosotros. Ben, seguro que va a entrar aquí en el río de la vida y en los elementos que hacen que el río de la vida realmente sea una buena fuente de información para quien busca ver qué pasa con el misterio de la salud en las diferentes etapas. A nosotros concretamente lo que nos interesa más del río de la vida no solamente es qué pasa en las diferentes etapas y cuál es el papel que tiene la promoción, la atención, la curación, sino qué pasa con el yo, con el grupo, con la asociación, con los recursos económicos, con los recursos institucionales y sobre todo qué pasa con el Estado social y de derecho en ese conjunto de etapas de la vida. Es decir, esta visión de los activos personales que aporta la salutogénesis a nosotros más nos interesa desde la perspectiva de las políticas. ¿Cuáles son las políticas que son capaces de generar activos? La tercera letra era la I. La I básicamente nos va a dar información, perdón, sobre las necesidades que tenemos ahora de investigar y de saber más sobre este asunto. Y aquí he traído algunas cuestiones, alrededor todas de una expresión que creo que nos viene bien que nos acompañe a las personas que trabajamos en promoción de salud y que trabajamos en activos en salud, que es la ciencia ciudadana. No estoy hablando del conocimiento vulgar, estoy hablando de ciencia ciudadana, de convertir las herramientas que manejamos desde el rigor científico en herramientas que podamos manejar en colaboración con las personas que habitan un lugar y que pueden aportar, que son expertos en sus vidas, en lo que genera salud en sus vidas. Y ahí veo que tenemos como dos grandes aportaciones en este momento de la ciencia ligada a esto que es investigar sobre activos en salud. Una, la que nos está dando la gente más cercana a la frecuencia, la gente que trabaja más con información cuantitativa, mucha de ella ligada a cuestionarios, a herramientas de opinión, que a veces tienen variables de tipo más cualitativo, o a cuestionarios, digamos, más ligados a donde está ahora mismo la gente compartiendo cuestionarios o cuestionarios más en la red. Y otra, la visión que nos puede dar la ciencia ciudadana, la aportación de las personas, aquí es más fácil además hacer ciencia ciudadana y trabajar con los ciudadanos para identificar activos, que tiene que ver con la etnografía y la investigación cualitativa y todas las herramientas que tiene, tan creativas por otro lado cuando entran los ciudadanos por medio de las personas de un lugar, le ponen su tono. Por ejemplo, ahora tenemos muchos estudios que nos están dando mucha información relevante sobre herramientas que pueden manejar las propias personas de un lugar, no sé. Me gusta citar a Manuel Franco y su trabajo en Villaverde, en Madrid, con sus photoboys, o al grupo de niños de Cabra en Córdoba, saliendo a la calle a entrevistar a otros ciudadanos y reconstruyendo mapas y islas del tesoro y búsquedas de tesoro, intentando encontrar activos, o etcétera, etcétera. No quiero aburrirnos. O sea que esta visión de la ciencia ciudadana a nosotros nos tiene que llevar más al lado derecho de la transparencia, aprender a comernos en el lado conjuntamente y de manera participativa. Por tanto, cuando hablamos de investigación o de conocimiento sobre activos de salud, vamos a tener que mezclar dos palabras, básicamente, conversar y observar. No os quiero aburrir, hay muchísima información sobre qué estamos aprendiendo, sobre este asunto de qué nos está pasando con esta visión de los activos de salud en nuestros contextos, y especialmente quiero daros algunas pinceladas sobre qué nos está pasando, qué información nos está llegando cuando se exploran los activos de salud o los elementos ligados al sentido de la coherencia, en otros casos, o los factores generan resistencia con infancia, con adolescencia y con juventud. Por ejemplo, aquí veis algunas imágenes relacionadas con cosas que ahora ya sabemos, ¿no? Aportadas por muchas de las personas que estáis aquí con vuestros estudios. Por ejemplo, si hay relación entre la facilidad de comunicación en una familia y el sentido de la coherencia en ella o en los niños que viven en esa familia. Si hay conexión entre el afecto intrafamiliar o el saber comprender, manejar y encontrarle significado a su vida. O si que en tu familia la gente conozca, todo el mundo que vive en esa comunidad conozca lo que hace todo el mundo, es vaticinio o está relacionado con que la gente de ese lugar tiene más sentido de la coherencia. O sea, ahí hay muchísima información que seguramente todos vosotros podréis profundizar en ella cuando salgáis de aquí, si estáis interesados. Quiero destacar algunos trabajos, especialmente el trabajo que está haciendo Irene García Moya, que es una investigadora de la Universidad de Sevilla, que ha profundizado sobremanera en este asunto, relacionando el sentido de la coherencia y los contextos familiares y los tipos de familia. Otra visión podría ser que nos está dictando la investigación más empírica, más cercana al territorio, sobre cómo se estructuran los activos para la salud, en este caso a través de los adolescentes y con la infancia. Bueno, aquí son una serie de trabajos especialmente ligados a Patricia Pérez Wilson, que lo que ha hecho ha sido relacionar los activos del ser, los activos vamos a ver primero los activos del ser, que es una de las primeras dimensiones que ella hace, y que de alguna manera nos ha puesto de manifiesto que tanto las relaciones con otros, el estado emocional positivo, como la autopercepción positiva, o como la motivación para el logro y los valores positivos en los adolescentes, son identificados por ellos mismos como activos que tienen para la salud. A otro lote de activos que Patricia y el grupo que ha trabajado con ella han identificado, que están ligados más al hacer. Y aquí hay como tres grandes dimensiones que vais a encontrar luego en sus artículos, ligados a actividad física y comer sano. Lo vais a encontrar con muchísima frecuencia en todas las etnografías en las que vais a preguntarle a los chicos y chicas qué es saludable, qué te hace a ti sentirte mejor, estar mejor. También es una cosa que descubrimos revisando trabajos que hacían los grupos de nórdicos en los que estaban Ben y Mónica, que estaban ligados a activos que partían del no consumir droga como un activo, ¿no? O tener metas personales. Y otro gran lote de activos que el grupo este ha ligado a activos del tener, son los recursos y el rol afectivo de la familia, en fin, la familia como elemento central y generador de activos, los amigos y la barriada como elemento central. Nos quedan dos letras y muy poco tiempo, así que voy a ir lo más rápido que pueda. La O estaría más ligada a operar. Hacer operaciones implica estarse orientado hacia la acción. La operación implica acción, eso es lo que quiero decir. Y para actuar desde esta perspectiva de activos hay muchas maneras de actuar. Nosotros nos posicionamos ideológicamente en una, que está ligada a la renta, está muy ligada a la renta y al gap de renta, y a esta visión de que el gap de renta es capaz de generar estrés, y etcétera, etcétera. Nosotros estamos ligados a esto, sabemos que hay otros grupos que están investigando en otra línea, pero a nosotros nos interesa sobre todo cómo se puede trabajar la potenciación de los activos entre las personas que viven más el estrés ligado a la renta, entre las personas que son pobres, las personas que tienen menos recursos y que son diferentes a los demás de manera injusta. Son distintos, diferentes, desiguales de manera injusta. En ese sentido, por eso seguimos en gran medida a Richard Wilkinson y nos interesa mucho lo que dicen los que no están empobrecidos, sino los que están enriquecidos. Los que están enriquecidos, representados por este señor, Warren Buffett y estos otros tres, dice que hay una guerra de clases, pero es su clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la están ganando. Esto es lo que nos vaticina este señor. Y nosotros creemos que nuestra obligación como salubristas es trabajar alrededor de los efectos psicosociales que tienen que ver con la privación. ¿Qué relación hay entre los problemas de salud adulta y que el niño o la niña hayan tenido privaciones de pequeño? También nos interesa mucho saber dónde están los activos nuclearmente de las personas que han vivido en sus primeros años de vida situaciones que les predisponen a ser personas más cooperativas, más que a las que les predisponen a ser más agresivos. Nos interesan más estos para saber qué hacer. Y también nos interesa mucho trabajar desde la perspectiva de qué pasa con la naturaleza humana cuando la persona vive en un clima que, como decía nuestro admirado Kate Jones, es una madre que no puede nada más que dedicarse a vivir estresada para conseguir el recurso para su hijo. En el fondo lo que nos interesa es ver cuáles son los activos que son capaces de mitigar el estrés de estos niños pequeños que viven en situaciones duras, porque es muy probable que con la información que tengamos de estos más la de sus complementarios seamos capaces de generar lo que nos interesa, que son básicamente acciones transformadoras. No nos interesa investigar ni identificar activos para conocerlos, no nos interesa eso, nos interesa identificarlos para hacer acciones transformadoras en salud. Es muy probable que profundicéis con Mari Carmen Moreno sobre este asunto, pero a nosotros nos posicionamos desde este lado, desde el lado de potenciar que qué activos son los capaces de desencadenar una base segura para crecer, siguiendo a John Bowlby y a Jill Schofield y a Mari Carmen Moreno, que está aquí sentada en la segunda fila. Y básicamente nos interesa mucho ahora, con algún compañero de viaje, con Rafa Cufiño, que algunos lo conoceréis, y otra gente, con Marina Lacasaña, la bióloga, la ambientalista, saber si hay alguna relación entre elementos de la genética de las personas y su sentido de la coherencia, o su manera de vivir más saludablemente, mejor, más cercano a la salud. Eso nos interesa bastante, saber qué pasa con sus factores generales de resistencia, etc. Por esa gente. En el fondo, por otro lado, y con el otro ojo, lo que nos interesa, detrás, veréis, casi ideológicamente me caigo ya, el desarrollo comunitario basado en activos. Para las personas que estéis más iniciadas en el asunto, nos interesan las teorías de Kahneman y de, especialmente de John McNay, pero nos interesa esta lógica que han generado los trabajadores sociales positivos. Nos interesa mucho esta visión del trabajo social cercano a estas ideas, que en el fondo lo que piensa es en las personas, en las asociaciones, en la cultura y especialmente en las políticas que se desarrollan en los lugares. Entonces, ¿qué hacer? O sea, casi llegando ya a la U y acabando. Fortalecer el sentido de la coherencia, básicamente, para que comprendan, manejen y encuentren significado, ¿qué haríamos nosotros trabajando con infancia? Las personas que trabajan con infancia. Esto es una versión libre, copiada del grande Antonovsky, pero la lógica sería potenciar esos elementos que generan fuerte sentido de la coherencia a las personas que tienen que dedicarse a la crianza. Y un solo objetivo, la U, como veis, he hecho con las letras lo que he querido. Un solo objetivo. A nosotros nos interesa la acción transformadora en salud. Yo voy a dar un taller aquí sobre identificación de activos. Y entonces está muy bien, identificar los activos está muy bien. Pero al saludista lo que le interesa es cómo movilizar los activos en salud para generar más salud. No miren la analítica solamente, miren el distrito postal. Lo dicen muchos saludistas españoles ahora. No miren la analítica solamente, miren el distrito postal. Y observen en el distrito postal las personas más fuertes, social y psicológicamente, las personas son más capaces de vivir felices, y tiren de ellas para que colaboren con ustedes. Y nada más, muchas gracias. Es que sí.
Ahora, seguidamente, pues como hemos comentado al principio, es el turno del profesor Ben Listron para hacernos viajar por la salutogénesis.
I have one asset, and that is drawing. There's an image of the asset approach, which is a glass. And the question is the glass half full or half empty? make it better. They can't understand. Okay. Like, is it half full or half empty? And the way you view the glass will make a difference. Now, is it enough to have essence? I go to the salutogenic story. This is? Oh, you can't hear me. Do you know what this is? What is it in Spanish or in Catalan? A frog? What do you call it? Okay, good. Because now you're going to hear the story about salutogenesis. It was a nice day and two frogs was jumping around in the grass, but it was very hot, so they wanted to cool down. And they were fortunate, because where they were living, they saw two cans of milk. And the frogs came jumping around. Now I'll use the color of green. And one of them jumped, saw the can of milk, and jumped into the can of milk. And was very happy. Here I can swing around, it's cool and nice in this milk. But after a while, the frog understood, I can't get out. What shall I do? And swimming around for a while, it just had given up in the morning, and the frog was found on the bottom of the milk. Now the other frog had the same problem, jumped into the milk and swam around for a while and swam around for a longer time and thought, how can I get out of here? If I swim around like this, if I go to the bottom, if I go up, what can I do? But this was a different frog. It swam around and swam around and swam around for the whole night. And in the morning, the milk had turned into butter. And what did the frog do? The frog could jump out and live happily ever after. This is a story I learned when I learned English in school. The optimist and the pessimist. But what I'm trying to say here, it's not enough to provide assets unless you are able to use the assets. So this is the sort of core of this story. I have provided myself with what do you call it, PowerPoints. A thing we should get rid of in a little while. But this is home, this is born home where I live in Denmark, and this is a butterfly, which is a good symbol for life also. And you have all heard about what I'm doing today. It's quite strange to be the world's first professor of salutogenesis, but still I'm very proud of it. And also being the first chair of the International Global Working Group on Salutogenesis. I'm based in Norway nowadays, in Trondheim, halfway up the country. I can tell you a long story about why I moved out of Helsinki. Okay. We are right now busy when it comes to the Global Working Group of writing a handbook on salutogenesis. It is a research book. It's going to be enormously big. It will be published at the end of this year. And we have about 40 authors or even more. And even chapters which are presenting research in non-English speaking languages. So we have a chapter from Spain, edited by a group here in Girona, we have a chapter from Italy, edited by a group in Italiary, in Sardinia, and we have a chapter in Portuguese also. So we have some of the Mediterranean countries here, and I think it's very important. We feel it's important that you go beyond the English language and see what goes on. But today we know that there is research using this Antonovsky's questionnaire in at least 50, 60 countries of the world, which is good. It has expanded in the last 20 years. The last chapter of our new book will raise questions of the future. And Antonovsky's question when he started thinking salutogenically was, what creates health? And there's one question we have raised. Is there a need for a definition of health in salutogenesis? Did Antonovsky define health? What Antonovsky did said was that he said, the important thing is to move in the direction of better health, stronger health, and so on. So he made this continuum, at the one hand no health at all, at the other hand a lot of health, and talked about the movement towards the pool of stronger health. I go back to drawing now. If you haven't been bored by me, I will try to draw. You can, of course, have the health continuum, health, much health, and little health. You can have what was my research area before, quality of life. You have can have quality of life, little quality of life, and much quality of life, like this. You can have disease, much disease, and no disease at the other end. And the interesting thing is that many times when we think about this, we say that if you have a lot of health, you can have a lot of quality of life, and you have no disease. This is completely nonsense. You can just as well have no health, a lot of quality of life, a lot of disease. If I did it right now. Well, I put the plus there, so the disease is there. Okay, so I get to be clear. You can have a lot of health, no quality of life, and no disease. And you can actually go around and do like this all the time. So you actually, Antonovsky's continuum is not enough. You need several continua. And the one who has done most research in this area is in mental health, and this is Corey Keyes in Atlanta in the United States. Also, health as such. Somebody said holistic. Many times it's a bad word. But holistic means the whole, as health in Scandinavian. Hel means whole. And for me, health has four dimensions. Physical, we have the mental dimension, we have the social dimension, and the fourth dimension, what is that? That is the spiritual, existential dimension. And when we talk about salutogenesis, the power of the instrument is in these two dimensions. Physical health is not directly related to salutogenesis and Antonovsky's concept. But if you look at people who have problems with their health, let's say somebody was using the example of a diabetes, and somebody who has diabetes and is doing well in spite of diabetes will probably have a strong salutogenic capacity. So it's related to physical health in the sense that you build up capacity assets towards building a better health. I want everybody who's dealing with health to use these four dimensions when you talk about it. Think about all of the dimensions and not just one dimension. I'll move to another picture which has made me really thinking about the power of of salutogenesis. If you know anything about health policy, you have the word health for all, which came in 1984. The big first time actually policy and health area was moving outside the health sector. This was a big and important thing. Translator, am I speaking too quickly or not? Is it okay? Fine. Okay. Health for all the policies and the idea, they made two slogans. One is adding years to life, the classic question of making it possible to live longer. But the other question was adding life to years. Actually, quality of life, well-being became part of this concept. And then they had 38 different sort of targets, which you were supposed to meet. And many countries made a strategy based on the WHO Health for All strategy. Well, 2 years later, something else comes. It is health promotion, and it's called the Ottawa Charter. And Ottawa Charter and health promotion was the instrument to implement the Health for All strategy. Fine, but there was something missing. The Ottawa Charter is a pool of principles and ideas, has no theory. So we are missing something. And what comes along is salutogenesis. And if you know anything about salutogenesis, it's like an app for Ottawa Charter, a way of getting health promotion to move in a healthy direction. It's a way of making health for all moving in a healthy direction. And if you know the key element of salutogenesis, it is sense of coherence, which makes you remember what I have done. So you have the sense of coherence in this whole thing. And I like games. And I do hope my last book I ever write will be a book about this that children will understand. This is my dream, to be able to make a book that children. And this is sort of making it simple. This is sort of where we should ought to go with this thing. Now I have to go back to my PowerPoint. We were here, I am sort of exploring health, and of course you could come in and discuss, because this is not a question we have solved yet. We need to think about, do we need? And in fact, if I look what Antonovsky did, he actually didn't say anything or too much about health. He said about, go in that direction and things will develop in this way, and I have this theory that will help. And I think that's one good thing I think about salutogenesis. Okay, what creates health? Is salutogenesis important to positive health developments and not only coping with stressful situations? Salutogenesis, in the terms of Antonovsky's theory of sense of coherence, talked about was originally a stress theory, where he said that stress is everywhere in life, and we have to be able to deal with stress if we want to move in a certain direction. This is, of course, a big complex question. I hate the word positive health, because for me, health as such, this is what my colleagues in this editorial meeting is using. They use the term positive health. In one meaning, it makes sense, you know, you say, okay, you increase health. But health as such is positive already, so why should you say positive health? It's sort of an acronym. Then I go to this. This is a complex picture. But this is what happens if you implement salutogenesis, and if you look at people who have been able to build up a strong sense of coherence, a good capacity for salutogenic, for health, for I almost said positive, for better health development. If you look at the blue square in the middle, it is the letters sense of coherence are there. But in fact, What we know today is that people, the older people get, the stronger the sense of coherence is as a mean. So what we see with old people is that the oldest part of the population has the highest level and the strongest sense of coherence. Interesting. Are they wise and old and can deal with life properly when we get old? That's one thing. And if you look at people who get old, they do have a strong sense of coherence. So sense of coherence is related to adding years to life. On the other hand, we can also see a very, very strong connection between a strong sense of coherence, mental health, quality of life, well-being, and perceived good health. So we have a very strong connection to adding life to years also. As I said before, this is probably the strongest part of Antonovsky's salutogenic model, the way he developed it. It is actually strongly related to mental and existential health. Now, if we look at the sort of sloping part of this triangle I have drawn here, it's actually trying to say that if you do well, if you get the right sort of way of living, you will develop a stronger sense of coherence. But what it also says, you see the word health behavior. What we can see is that people who develop a strong sense of coherence have constructive health behaviors. And we can also see if parents have a sort of constructive or good health behavior, their children will develop good health behaviors, which is a good and important thing. We know that sense of coherence is related to stress management. We also know that life events, strong life events, be they positive or negative life events, sense of coherence plays a role here. And one of the big issues in health and public health and medicine today is the issue of non-communicable diseases. I can't say that in English ever. I always go NCDs, they say, the WHO people. These are chronic diseases like diabetes, heart disease, cancer, mental disorders, and chronic lung diseases. These are the big killers and the most expensive diseases of the world. If you get this disease, I'm not saying that salutogenesis or sense of coherence is curing you from this, but if you get it and you have a strong sense of coherence, you will manage better these diseases. And in one sense, also if you think about constructive health behaviors, in the long run also, you will, if you have a strong salutogenic capacity, you will also actually be less inclined to get these chronic diseases. So in fact, we have a tremendous good story to tell. And I always, when I draw this by hand, I put dollar signs on the S and make the C into an euro sign and say, in fact, if we'll think about, if the whole population would actually learn the asset approach, learn the salutogenic approach, it would be much less expensive, the whole expenditure for healthcare and everything. And this is pure fact and evidence today. I tried to convince my colleagues in Finland, they didn't believe me. Okay. That's another story. And one of the last things Antonovsky did, this was in 1992, he died in 94, was to be approached by the new movement in health promotion. And our question here, why has this theory not been stronger in the world? Which we really can consider. One of the reasons is, of course, that health promotion as such went like a wild animal when it was developed. I don't know if you have, see if this one is still here. Yeah. I said health promotion had five arms, five action areas. It was like a five-armed octopus, pentapus, I would think it would be called in English if I were right. I want to put some color on that animal also. It's in the sea, so I make it blue this time, But what happened to health? These are the five action areas of health promotion. If I can remember all, healthy public policy, community orientation, reorientating health services, improving health behaviors, and then the last one, supportive environments. People before the Ottawa Charter came around were already dealing with these kind of issues. What happened was that, in principle, these legs move in their own direction and were not coordinated by anything. So health promotion without theory was just principles going in other ways. So we would actually need somebody to put a picture, put a finger on this and say, put the picture together, make coherence, does it work? And if I go back again to this thing, health promotion's principles was about the human being able to control their health determinants, and by that go into a process where you can live an active and productive life as an individual, as a community. And even if you are faced by negative life events, you will use your experience and try to get into this picture. This is the drawing of the Ottawa Charter. And if I into this picture would put Antonovsky's thinking and the concept of sense of coherence, where the three key areas is to understand the situation, is to find the situation meaningful, I want to go on, and find a way of managing the situation. I can in fact put the theory of sense of coherence exactly on the Ottawa Charter and say, it does work and it does go together. It is a coherence here. And I'm still quite surprised that this is not moving as fast as I wanted. I talked to one of the creators of the Ottawa Charter and asked them, did you in fact think about salutogenesis when you created the Ottawa Charter? And they said, no. And then I met one of the key persons, Ilona Kickbush, is still the leading lady and one of the persons who initiated the Ottawa Charter, and I asked her, last year, why didn't you get stronger on theory? Well, she said, well, we had all these theories, but we never really thought through. We were so excited to get it going that we never had it in there. But fundamentally, you are right. In fact, if you look at Antonovsky's salutogenic theory on sense of coherence, it would work exactly like this. So the question is, why do we not get the field moving faster? I'm really pleased to hear that the asset approach, actually we had an ETC course here a few years ago in Girona, where we worked with the asset approach and salutogenesis, which is the theme of our course. And now I hear from Britain, the speaker of tomorrow is going to present to you that in fact things are moving in Britain at least. Scotland already was there with a strong idea of combining salutogenesis and the asset approach. And I think this is what we need to look at. We need to look at how they find synergy in this. Of course, the big thing will be how can we build synergy between health promotion, between public health, the classic public health, which is mainly only epidemiology and descriptive, and medicine. How can we actually get these three things together? And that will be the big challenge. I really want to put my head in the mouth of the lion, that's medicine, and say, come on. So in the next IUHB conference, we are setting up a sub-plenary on non-communicable diseases where medicine, public health, and health promotion will try to sort of triangulate these matters. I know it's going to be fun. But I also know that the empire is extremely strong, and if you can't beat them, join them. If you can't join them, beat them. But it's a big discussion. And in fact, what I see from medicine in several areas, non-communicable disease is a big problem. We have a solution here. If you look at geriatrics, we can see people say, well, we make medical improvements all the time, but the improvements are so expensive that we need some other view to the whole picture. And the other view would be to bring in health promotion, to bring in a theory that already can show we can demonstrate effect on non-communicable diseases. Now I could say the word non-communicable disease, but that's always my problem. Also, one of our questions now, I'm getting a bit bored. Why should it be interesting to say, will the future of salutogenesis be bound to a discipline, or will it be interdisciplinary? If you read your Antonovsky, you will say Antonovsky says interdisciplinarity is the thing they're going to do. I now work in Norway, and Norway has made a new public health act, which is based on interdisciplinarity and how we work together. We have big community-based projects in Norway, in the Netherlands, in Denmark, in Sweden slowly, where we actually are trying, we are demonstrating that the interdisciplinarity works. The problem is interdisciplinarity is an old theory from the classic Greek. And the thing is, if you play by the rules, it's very easy to deal with interdisciplinarity, but you have to play by the rules. And this is the problem. So what we developed in the book that we translated, it was translated into Catalan and Castellano and French and whatever, we made part of the book a demonstration of salutogenesis as a learning model for interdisciplinarity. I'm not going to go into details there, it's too late in the afternoon, so I'm just going to tell you it's there, but you have to understand how to play the game. But when somebody doesn't want to play the game, that's the problem with medicine. They think they rule the whole world. And it's really a shame, I'm a medical person, to see how imperialistic medicine can be. Okay. So that's it. Fundamentally, we should deal with the whole spectrum, both areas. We should understand pathogenesis, we should understand salutogenesis, we should understand ill health, and here is again the concept of positive health, and bring this together into a coherent model. It can be done, and it needs to be done, if we want to make health improvement on a global level, if we want to have health improvement on a local level. On an individual level, we need to understand all of this. Okay, now I think I will try to finish with one drawing. Asset-based A, B, C, D. Asset-based community development. Health. Then we have salutogenesis. E, F, G, H. Evidence for good health, that's salutogenesis. We sit with a solid theory, disputed, but solid and coherent. We sit with the evidence. We bring out this handbook, research handbook, next year, which will be an open access book, meaning that people in the developing world will be able to get this book free of charge. If you want to have the paperback, you have to buy it. But you can get the chapters from the internet. And A, B, C, D, E, F, G, H is a story that goes together, asset-based and evidence for good health, which we can bring out and demonstrate today. I think I will stop here. I am moved and touched by the honor of getting this award today, and I cherish and carry it. And I saw there was also a painting with it. I haven't opened it, but that will hang on my wall at home. So thank you very much. for letting me speak today, and I wish you good luck with this conference. Have fun, enjoy, and discuss and talk. Thank you very much.